En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos. Es jueves. Los jueves son jueves de ESI. Ustedes ya lo saben. Y hay una silla vacía en este estudio. Pero bueno, vamos a perdonárselo. Así que vamos a saludar del otro lado de la línea, esta vez nos abandonó, a Ximena Fra. Ustedes saben, es docente, es integrante del equipo ESI de la provincia de Santa Fe. Y bueno, veníamos hablando de un temanzo, un temón. Y primero la saludo. ¿Cómo te va, Sime?
Hola, Cintia. Hola, Sole. No estaba escuchando el programa, pero no sé si está también Omar por ahí.
Está Omar.
Saludos a toda la audiencia. Bueno. Se les extraña, me tuve que quedar en Rosario por una cosa muy linda, pero se les extraña mucho.
Bien. Bueno, Sime, la última vez que nos encontramos a o vivo, hablamos de una etapa en la vida de cambios, ¿no? De muchos cambios y mucha confusión en algunos, ¿no?
Sí, estamos hablando de una de esas etapas de cambio que quizás la primera en la vida donde empezamos a entender qué son esos procesos de cambio que nos van a terremotear el cuerpo, la vida, ¿no? Cambia todo. Uh-huh. Y dijimos que es la pubertad y que tiene algunas características comunes que empiezan a ocurrir a partir de los 8 años y se extienden hasta los 17. Pero que también, bueno, la pubertad son esos cambios muy vinculados al hormonal, a cambios físicos que se ven y se sienten, ¿no? Estuvimos hablando de cómo crecemos en altura, cambia la sudoración, olores. Bueno, hoy me quería detener para después ir profundizando de esto que envuelve la pubertad, que es un proceso más bien de tipo social, cultural, que tiene que ver con una época, que es la adolescencia.
Sí.
Entonces, todos, cuando hablamos de adolescencia, siempre nos remontamos a nuestra adolescencia, y eso está muy bueno que ocurra, porque es la manera de compartirlo con las generaciones, no es algo que nos pasa a todos. Y que, bueno, uno de los temas que más conmueve, vos dijiste, y que hablando en términos de ESI, fue uno de los que más convoca a la ESI, tiene que ver las relaciones sexuales. Uh-huh. En esta etapa, ¿no? Donde aparece la pregunta, ¿no? ¿Quién no se preguntó a partir de los 10 años, 11 años, y a veces un poquito antes, a veces un poco después, ¿no? Pero esa curiosidad sobre qué son las relaciones sexuales. Probablemente cuando antes, en algún momento, digo, no, sigue ocurriendo, pero era más común antes, ¿no? Tener que averiguar esto de las relaciones sexuales eran siempre en un lugar marginal, porque en casa no se hablaba, porque claro, en la escuela no era un tema, ¿no? Y cuánto tiempo nos ha dejado en un...
No era un tema, discúlpame la interrupción.
Sí, no, dale,
no era un tema, o era un tema que estaba en un lugar de asustar, de castigar, de meter miedo, ¿no?
Sí, como funciona el tabú, digamos, de eso. Exacto. No se habla y tiene todos los castigos, las presunciones, aparte siempre vinculado con algo doloroso, con algo que puede tener consecuencias negativas. Nunca se hablaba de placer, de disfrute. Y en realidad la curiosidad, cuando empieza a ocurrir a esa edad, tiene mucho que ver con el placer, ¿no es cierto? Empezamos a sentir cosas muy lindas. Y eso es lo que en un momento histórico, y que sigue siendo, pero digo, tenía más énfasis en otro momento, sobre todo en otros contextos donde no estaba habilitada la palabra, la conversación, el hablar del propio cuerpo, del disfrute, costaba mucho, y esto nos ha dejado en periodos muy grandes de la historia en una descuido total a las adolescencias, ¿no? La infancia hoy y la adolescencia está expuesta a imágenes en televisión, en revistas, en internet, que no siempre son adecuadas para su edad, por ejemplo, ¿no? Y necesitan sacarse las dudas en las fuentes más confiables, ¿no?
Uh-huh.
Por eso creemos que la educación sexual integral ha sido un esfuerzo muy muy importante de este periodo de la democracia, ¿no? Estos 40 años de democracia, haber logrado forjar que sea la escuela el lugar donde se hablen estos temas. Costó mucho y hay que sostenerlo, ¿no? Porque ¿dónde se aprende si no se aprende en la escuela? algunos podrán decir que es la familia. La familia puede ser el lugar donde se van sosteniendo ciertos, como habíamos hablado en otros programas, mandatos sobre la sexualidad. Pongamos, por ejemplo, familias, cada uno imagínese la suya, ¿no? Donde la sexualidad, como vos decías, Cintia, a lo mejor en algunos casos está vinculada al sufrimiento, a algo negativo, al tabú. No va a transmitir a sus hijos una idea de sexualidad placentera, de formas de cuidado de lo común, del vínculo, ¿no? Bueno, pero digo, y pensemos que hay familias que sí lo pueden hacer, pero el lugar adecuado donde lo hacemos con contenidos, con trabajos, bueno, pedagógicos y adecuados para cada edad, porque por supuesto que relaciones sexuales la pregunta puede aparecer siempre, pero aparece de manera diferente. No es lo mismo un niño de sala de inicial preguntando sobre las relaciones sexuales, que están muchas veces vinculadas a cosas que ven, pero que no le dan el sentido de la sexualidad, ni adolescente ni adulta, a la pregunta sobre las relaciones sexuales en la pubertad, donde aparece que toda la genitalidad, como estábamos hablando en el programa anterior, está vinculada a un cuerpo que se está preparando para no ya, porque es muy temprana la adolescencia, todavía se supone que son muchos años después, se puedan iniciar las relaciones sexuales. Bueno, ¿cómo les explicamos qué son las relaciones sexuales? Por ejemplo, les podemos decir que una relación sexual es un encuentro íntimo, corporal y emocional entre personas que se atraen. Esa sería una buena explicación. Pero es importante también explicarles que la mayoría de las personas no solo tienen relaciones sexuales cuando quieren ser padres o madres. Digo esto porque también en los modelos de educación sexual se vinculaba siempre a la reproducción, ¿verdad? Eso, si dialogamos ahí en la mesa con Sol y con vos, con quien nos estén escuchando, se acordarán la imagen de el sexto, séptimo grado, trabajar con el aparato reproductor. Entonces, la idea de sexualidad está vinculada ahí directamente con la posibilidad de tener un hijo, cuando no creo que nadie se imagina a los 11 años vincular la sexualidad con la maternidad. Con la paternidad, ¿no? Es algo que está forzado justamente por los modelos biologicistas y esta idea moral también de que las relaciones sexuales se dirigen solo a la reproducción. Bueno, digo, hay que poder hablar que también cuando hay relaciones sexuales tienen que ser deseadas, ¿no? Tiene que haber un encuentro placentero, pero tiene que haber también consentimiento, que eso lo hablamos en algún programa y que da para trabajarlo mucho, ¿no? Pero eso que uno sabe cuando el otro no quiere y que siempre puede no querer. También hay que hablar de las formas de cuidado, por supuesto que este es un tema que siempre, tiene como el centro de la educación sexual, ¿no? Siempre se le están hablando de métodos anticonceptivos, sí, se hablan de métodos anticonceptivos, por supuesto. Hay que garantizar que se informe que están disponibles en los centros de salud, que un preservativo se puede llevar a mostrar a una escuela como cualquier otro elemento de cuidado, sí, no es claro. Solamente, es lo mismo que cualquier método de cuidado en la vida, se puede mostrar un preservativo, que es el único método, además de barrera, que no solo garantiza la seguridad en esto de no tener de una procreación responsable, sino de la prevención de ITS, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual. Y todo eso se puede hablar siempre con una repregunta, con un diálogo, conversando para saber qué quieren y qué quieren saber en realidad, ¿no? Porque eso también, las preguntas van surgiendo a medida que van produciéndose los cambios. Yo traje algunas frases que siempre me conmueven y me llevan a preguntarme y también a pensar qué puedo trabajar con ese estudiantado. Y pasa en las familias, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué preguntan las adolescentes, los chicos y las chicas en estas edades?
Sí.
Bueno, por ejemplo, cuando vos le preguntas ¿qué es para vos una relación sexual? O ellos hablan de las relaciones sexuales y vos le preguntas ¿y a vos qué te parece? No sé, un tema, por ejemplo, un tema que hablan todos pero que a mí no me interesa. Esto puede ocurrir. No todos a la misma edad están, aparte les da como pudor. Saben que es algo que les atrae pero tienen mucho pudor. Entonces hay que dejar que esto ocurra y plantear que los tiempos son diferentes para todo el mundo. Y que nadie tiene que sentirse obligado a estar hablando de las relaciones sexuales si no quiere. Esto puede ocurrir en una clase también, donde muchos estén queriendo saber y se tiene que hablar desde un lenguaje que implique a todos y que ponga esto. Hay que hablarlo porque es necesario conocer qué nos pasa, qué sentimos, pero no todos al mismo tiempo ni de la misma manera. Aparece también esto de que a mí me gusta, me gustan las relaciones sexuales, a veces aparecen como no hace falta que exista penetración, otro tipo de cosas, puede haber caricias, lo que dijimos en la definición anterior, es un encuentro íntimo entre dos personas que se atraen, que se desean, pero que además están de acuerdo en que eso ocurra, ¿no?
Sí.
Y pueden haber caricias y cosas, y ya aparece esto de me gusta tener relaciones con chicas y con chicos. aparece esto también de que no es solamente lo que hablamos en algún momento como orientación sexual, empieza a aparecer con palabra propia, ¿no? Me gusta determinada cosa, no me gusta, no me interesa hablar, no me interesan todas las relaciones. Me interesa, me está gustando a veces con mujeres, esto te puedo decir con ambas, me puede gustar con mujeres, con varones. Y esto también hay que ponerlo en la línea de la ESI, de que las orientaciones sexuales, como dijimos en alguna oportunidad, en algún programa, son diversas, tienen que ver con las formas de vínculos que establecemos, con las afectividades, y que además son dinámicas, es un proceso que para toda la vida, si me puede pasar una cosa ahora y me puede pasar otra cosa después, digamos, pero que está bueno tener el derecho de explorarlas y de saber que esto puede ocurrir.
Seguro.
Por ejemplo, otra cosa que aparece es que los varones hablan de las relaciones sexuales como una cuestión que se le impone, es decir, como más relaciones tenés, más varón sos, ¿no? Más sí. hombre sos. Esto también aparece en el registro de las voces de los chiques y de los estudiantes, ¿no? En general. Digo, los varones sienten que esto de la relación sexual es como un mandato que tienen que cumplir, ¿no? Pensemos, digo esto en general, y pensemos cada quien que está escuchando en el momento en que lo vivió y que esto fue realmente un peso más o menos, ¿no?
Sí.
Pensemos que a veces había rituales de iniciación donde se los obligaba a determinadas edades a los varones a tener relaciones y estos rituales continúan aún hoy. Por eso es importante hablarlo en estos espacios cuidados, como es la escuela, como son los lugares educativos, porque nos permite ponerlo también en sintonía histórica y ver que estas cuestiones pueden estar generando. Primero, pongamos, por ejemplo, situaciones que ocurren donde se habla de prostitución y de utilización de otros cuerpos, ¿no? Y que a veces se los entrena a los varones en estas prácticas. Decir que esto, evidentemente, es una vulneración de un derecho, pero también entender que los varones tienen que decir que no a esto si no quieren, ¿no? Que hay una posibilidad. Y en las mujeres también sigue apareciendo, Cintia, y esto nos da una idea de que hacemos muchas transformaciones, pero que hay cuestiones que todavía hay que seguir reforzando y que nos quedan muchos años más de democracia para hacerla cada vez más profunda, más que garantice más derechos, es que las pibas siguen diciendo que les cuesta mucho el decir no o les cuesta mucho llevar un método de cuidado para, por ejemplo, tener un preservativo todavía. ¿Viste que los preservativos...
Sí.
Los métodos de barrera, hay un preservativo que son también para el uso de cuerpos con vulva, digamos, ¿no?
Sí,
que todavía
sí.
En Argentina no están, no son fáciles de conseguir. Lo que se puede enseñar es que siempre que vos tengas un campo de látex, o sea, un preservativo se puede hacer, se le muestra, eso se enseña. Se puede enseñar en la escuela, se puede enseñar en un centro de salud, se puede enseñar en cualquier lugar comunitario donde haya la voluntad de enseñarle a los chicos y a las chicas a cómo se pueden cuidar y cómo es necesario que se cuiden a las prácticas sexuales. Se hace un pequeño tejito y se abre y se genera, como te diría, un rectángulo, ¿no es cierto?, de látex, que es lo que me permite tener varios tipos de protección, ¿no?
Ajá.
Puede ser vulva con vulva, puede ser vulva y boca con vulva, boca con pene, bueno, ahí ya el preservativo común sirve, pero todas estas situaciones de prácticas sexuales hay que visibilizarlas, porque claro. Son las diversidades sexuales que existen y que si no las estamos nombrando, nos imaginamos que nadie las puede pensar ni imaginar que se deben usar, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Yo todo esto que te cuento, para nosotras, que tenemos más o menos la misma historia, la misma periodo histórico,
sí, sí, sí.
Era una cosa que nunca se hablaba.
No, olvídate.
¿Cómo se cuida una piba o un pibe que tiene relaciones homo, ¿no? O que tiene relaciones hetero, pero que tienen relaciones anales, ¿no? ¿Cómo se cuidarían?
Claro.
Bueno, si no se puede hablar de todos estos temas, evidentemente no los estamos cuidando.
Uh-huh.
Y sigue siendo esto de que las mujeres, bueno, puedan llevar un preservativo, ¿no? Se las identifica como mujeres con un preservativo, se sigue sosteniendo. Bueno, antes se decía que era una mujer un poco más rápida, que
sí,
bueno,
claro.
Se lo sigue tomando como una cuestión moral y denigratoria a la mujer, ¿no? Algo, mira qué bueno, se cuida, ¿no? Que eso sería lo interesante, que todos tengamos, que se haga una costumbre llevar un preservativo. Todo el mundo tendría que tener preservativo en todos lados. A mí me gusta mucho que ahora, pues, cuando transito por lugares donde también transitan los pibis, vos ves que hay en los baños, en los lugares más, hay como una cuestión de, che, toma conciencia, tenés que tener un preservativo a mano siempre. Bueno,
bueno
todavía está costando lo que decimos, por eso la ESI no es solamente hablar de métodos anticonceptivos, hay que hablar de cuáles son esos obstáculos o esos mandatos de género que siguen todavía afectando, ¿no?, las decisiones, porque las mujeres todavía les cuesta decir que no, hay mucha presión al no, a sí. esto del consentimiento, sí. a que sé que se insiste en las publicidades y todo, poder decir no en cualquier momento de la práctica sexual, de la relación sexual. Yo puedo tener caricias, sentir que está todo bien, pero en un momento quiero parar y se para, no se debe seguir. Las pibas siguen planteando que esto cuesta. Bueno, te podría ir tomando algunas frases más. Lo que quiero señalar acá es que vamos a seguir hablando, por supuesto, que es un momento también, bueno, que hay que dejar claro que nadie tiene que obligar a nadie, lo que decíamos recién, que las presiones y poder explicitarlo y hablarlo con las chicas y los chicos, que muchas veces se concretan en prácticas que pueden poner en riesgo la salud, por ejemplo, consumos problemáticos, otro tema que está muchas veces vinculado a situaciones, hoy digo, estoy hablando de temas actuales, sí, claro. que están en un lugar disfrutando, haciendo una fiesta, divirtiéndose, y bueno, ahí es donde todas estas cuestiones de protección a veces flaquean un poco, ¿no? Y es donde aparecen algunas dificultades, por eso hay que ponerlo en palabras y poder hablar. Bueno, y que fundamentalmente en todo esto, y digo a la audiencia que no todas son docencia, ni que está comprometida tampoco con la ESI, entender que la familia aquí cumple un rol importante, porque siempre está bueno, sabemos que esto ocurre, que un adolescente puede, se siente seguro, toma decisiones mucho más claras, recibe mejor información si la familia lo está apoyando en lo que está pasando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que sepan siempre que la familia puede contar, ¿no? Porque, digo, del otro lado tenemos un montón de adultos reconfundidos siempre con lo que pasa con la adolescencia, porque la adolescencia cambia, sí, claro. y esto siempre es un dato nuevo, ¿no? Sí, claro. Vienen con otras cosas, se casan de otra manera, hablan de otra manera, ponen las corporalidades de otra manera. Lo bueno es que a veces no sepamos decir, no sabemos, pero te quiero ayudar y estoy acá con vos. Y escuchar mucho qué es lo que desean, qué es lo que quieren, y tener estos tips, que es lo que empezamos a hablar hoy, que vamos a seguir hablando. Bien. Yo traje para compartir con ustedes el audio, que es en realidad un video que se llama Para charlar en familia, que plantea un poquito esto de cuáles son las cuestiones. A veces lo tomamos con gracia, pero que, bueno, hemos sido educados de una manera como adultos y nos cuesta un poquito hablar de sexualidad con nuestros hijos, con nuestras niñas en general, pueden ser sobrines, lo que sea, ¿no? Pero digo, ¿cómo nos cuesta hablar con otras generaciones de sexualidad? Así que les dejo ese audio y me despido. Ahora sí, la próxima no
Por favor.
Voy a estar allí.
Por favor. Gracias. Escuchamos lo que nos dejó Sime y te despedimos. Sime, un abrazo.
Gracias. Las quiero mucho.
Igual.
Un abrazo.
Dale.
Educación sexual integral para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor.
Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa.
Si superamos la vergüenza, es mejor.
La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas. Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda.
Si damos el primer paso, es mejor.
Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. De sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo así todo.
Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor.
Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte el brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena.
Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor.
Cuando era chico, mis padres me habían contado que a los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa.
Si hablamos sinceramente, es mejor.
Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor.
Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor.
La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad.
Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor.
A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de Ame a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió a retarlos.
Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor.
Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas. Y por otro lado estábamos nosotros, que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles. Y uno en realidad, pensándolo a distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba.
Si podemos responderles en casa, es mejor.
Mirá lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa.
Cuanto más sepamos, mejor.
El otro día estuve hablando con Amelia sobre el tema de la adopción. Se ve que se quedó pensando, entonces vino y me preguntó, papá, los bebés adoptados, ¿de dónde vienen?
Si conversamos con la verdad, es mejor.
Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas.
Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor.
Anoche mientras cenábamos con mi hija, me dice, ma, ¿a qué no sabes lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? Que la pochuela se llama vulva.
Si les damos la información correcta.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte.